José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un par de cosas más de las historias europeas antes de meternos con la promoción de ascenso a primera división. Está aquí Nacho Pla, que viene con el corte que hemos anunciado de Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, a la pregunta. ¿Va con pregunta, Nacho?
Sin pregunta,
¿no? La pregunta la introduzco yo. Así que Nasser Al-Khelaifi, ¿qué pasa con el futuro de Neymar y Mbappé?
Neymar y Mbappé están entre los mejores del mundo. Ney es uno de los mejores. Está, yo creo, entre los tres mejores. La verdad es que hoy Ney fue el hombre del partido. Neymar Jr. y Kylian Mbappé no se van a ir del PSG. Ellos dos se van a quedar aquí.
O sea, a mí sí, me lo dice Nasser Al-Khelaifi, no me lo creo, pero si me lo dice Nacho Pla, o sea, que Neymar y Mbappé no se van a ir del Paris Saint-Germain, empiezo a creérmelo. Los ha visto en vivo y en directo Maldini, que sale del estadio en este momento. ¡Hola, Julio!
Hola, ¿qué tal, Corre? Muy buenas.
¿Vienes impresionado por el partido de Neymar o no?
Sí. A ver, verlo en directo es impresionante el partido que ha hecho. Es verdad que no ha sido un partido perfecto porque ha fallado cosas que no suele fallar en el remate. Ha fallado en la primera del... Nada más empezar que falla no es normal, una que echa fuera con la izquierda tampoco es normal. Es decir, ha fallado con la espada en el área, pero todo lo demás ha sido impresionante verle cómo ha tirado del equipo, el cambio de ritmo, los cambios de ritmo que ha hecho. Ha sido una exhibición de fútbol
pero,
de Neymar.
Escucha, han estado en la lona, ¿eh?
Sí, no. Dicho esto, el Paris Saint-Germain estaba a punto de quedar fuera. Ha estado contra las cuerdas hasta el final. Es verdad que ha generado más peligro, más ocasiones de gol, bastante más que el Atalanta, que ha hecho un buen partido el Atalanta. Ha presionado muy arriba, mientras le ha durado al físico, luego han quitado al Papu Gómez porque ya no podía más. Y al final el equipo, los gigantes, ha notado que no tenía la calidad en los suplentes que tenía el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain acaba metiendo jugadores, por ejemplo Mbappé, que ha sido suplente hoy porque estaba tocado, y yo lo he visto muy bien, por cierto.
Sí, las carreras que se ha echado, las que se han visto a pleno rendimiento.
Claro, Sí, yo le he visto, yo lo comentaba en el partido y digo, bueno, pues Tuchel la ha dejado fuera desde el principio porque sabía que no estaba al 100%, pero la sensación es que estaba al 100%. Y ojo al Paris Saint-Germain porque al final ha salido vivo del partido y el próximo partido va a tener a Di María, que volverá, que es fundamental para el medio campo, va a tener a Mbappé desde el principio, a Neymar crecido después del partidazo que ha hecho y después de ganar. Y bueno, yo creo que es un rival muy poderoso para cualquiera. A mí me ha gustado el Atalanta, pero creo que el Paris Saint-Germain al final, si analizamos el partido completo, ha merecido ganar.
¿Le tienes mucho miedo al Leipzig mañana contra el Atlético o no?
Le tengo bastante respeto. Lo que pasa es que Nagelsmann es un técnico que no sabe por dónde va a salir. O sea, los propios jugadores lo comentan, que es un poco un caos organizado muchas veces, ¿no? A veces presiona muy arriba. Por ejemplo, si juega al nivel que jugó en la ida contra el Tottenham en Londres en la ronda anterior, es un equipo tremendo. Pero yo le he visto partidos de Bundesliga recientes bastante flojos. No va a tener a Timo Werner, que es lógicamente su delantero estrella, que ya no está. Con lo cual, hombre, yo doy favorito al Atlético de Madrid, pero en un partido muy parejo, muy, muy parejo, francamente.
Julio, no te molesto más, que descanses. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego. El gran Maldini, que está transmitiendo los partidos para Movistar de estos cuartos de final de la Liga de Campeones. Este es el sonido que relatábamos ayer, sin escucharlo, del vestuario del Sevilla, nada más meterse en semifinales contra el Manchester United. Por el bote, oe, oe, y decía al principio Lopetegui, tremendamente orgulloso de vosotros, pero esto no acaba aquí. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. ¿Cómo va a acabar aquí? ¿No? Con lo que tenemos por delante, ¿no? Y la euforia ahora mismo que se ha desatado entre el sevillismo por la posibilidad de volver a conseguir el título de la Europa League. Está solo dos partidos y el equipo no para. Solo ha tenido esta mañana de relativo descanso, esta mañana los jugadores, para estar tranquilamente en su hotel y en las instalaciones del mismo. Ya sabes que la UEFA no permite que nadie salga de la burbuja de cada hotel una vez que están en Alemania, y han estado dentro del hotel descansando tranquilamente, pero a las 7 de la tarde en el estadio del Fortuna de Düsseldorf. Düsseldorf es la ciudad que ha elegido el Sevilla como cuartel general en Alemania. A las 7 de la tarde ya se ha entrenado el equipo, los que jugaron ayer a menor ritmo, pero el resto han entrenado con absoluta normalidad y con cierta intensidad, y ya está preparando Julen Lopetegui sin perder un solo segundo, reunido en el hotel con sus colaboradores más directos, analizando al rival, analizando al Manchester United, y con esa ilusión de poder derrotar al equipo de Solskjaer y meterse en la final de la próxima semana. El Sevilla tenía la posibilidad de marcharse a Colonia, porque ya sabes, Corro, que ahora se cambia el escenario. El Sevilla ha jugado ante la Roma y el Wolverhampton ha jugado en Duisburgo, pero tanto el partido del domingo como el del viernes, la hipotética final, se jugarían en Colonia. El Sevilla está muy contento con las instalaciones que le ha cedido el Fortuna de Düsseldorf. Se va a quedar allí. No hay mucha distancia entre las dos ciudades, aproximadamente unos 40-45 kilómetros, y por tanto el Sevilla permanece en Düsseldorf y ya preparando esa cita del domingo ante el United.
Camino de la Sexta va el Sevilla, lo contará José Manuel Oliva este domingo en un partidazo con un cartel extraordinario, el Manchester United contra el Sevilla. Hasta mañana, Oliva.
Un abrazo, Corro, hasta ahora.
Y ahora las cosas de casa. Primero, esto de los positivos. Ayer conocimos unos cuantos y hoy hemos conocido otros cuantos más. Ha llamado mucho la atención que el Athletic de Bilbao ha dado a conocer 6 en su equipo de trabajo. Hay 3 jugadores que han reconocido estar contagiados. Vamos a preguntarle a Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Bueno, ha sorprendido, ¿no?
Sí, vamos, nadie esperaba. Todos estábamos pendientes de las rutinarias pruebas médicas y físicas que ha desarrollado el resto de la plantilla en el día de hoy, y pendientes sobre todo ya de la primera sesión de entrenamiento de esta pretemporada programada para mañana por la tarde, que evidentemente, siguiendo los protocolos de la Liga, va a desarrollarse de manera individualizada. Y este aquí que a eso de las 2 del mediodía ha llegado el comunicado del Athletic, en el que aseguraba que las pruebas PCR y serológicas realizadas ayer a la primera plantilla rojiblanca, que haya todo, vamos a decir, su entorno de trabajadores, cuerpo técnico incluido, por supuesto, habían dejado como resultado 6 positivos. En el comunicado del club no se especificaba si eran positivos asintomáticos, ni por supuesto la identidad de las personas que habían sido positivo, pero los propios interesados lo han ido revelando y desvelando con el paso de las horas. El primero en salir a la palestra ha sido Iñaki Williams, a quien se han sumado Sancet, Núñez, Larrazábal, Córdoba y Unai López, que son los 6 jugadores que, como digo, son positivos, asintomáticos en todos los casos y confinados en sus domicilios hasta que la próxima semana se vuelvan a someter a otro test. El resto de la plantilla, que como digo, mañana va a realizar el primer entrenamiento, también va a pasar una nueva prueba PCR el viernes para confirmar sus negativos. Y Corro, es un tema que además de causar sorpresa ha causado cierta indignación y debate expresado en las ruedas de prensa entre los aficionados rojiblancos, todos ellos, hay que decirlo, primero poniendo por delante la salud de los jugadores, pero en segundo lugar hay quienes entienden que estos positivos son fruto del infortunio que podemos sufrir cualquier persona en medio de esta pandemia, pero hay quienes creen que quizás se han debido a comportamientos no del todo responsable durante el periodo de asueto, durante las vacaciones de los jugadores.
Bueno, es trasladar el debate a la élite del fútbol, a lo que pasa día a día en la sociedad española. Es exactamente lo mismo, porque el fútbol forma parte de la vida, y ese es el debate que ha surgido hoy en Bilbao sobre los 6 positivos que ha relatado ahora José Ángel Peña. Peña, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hay que decir que ya ha contado Elena Condisel del Barça, Todibó, que Aleñá va a estar también confinado porque ha estado cerca de Todibó. Hay 2 en el Celta, Brais Méndez y Santi Mina, y 1 en Osasuna, el entrenador Yagoba Arrasate.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora uno de los acontecimientos del año en el mundo del fútbol. La promoción de ascenso a Primera División ha llegado, ya está aquí. Mañana a las 7:30 de la tarde, Girona-Almería, y a las 10 de la noche, Elche-Zaragoza. Ya saben que es a doble partido. El domingo se juega la vuelta de estas semifinales y la semana que viene la final también a doble partido. Hemos elegido a Andoni Cedrún, un histórico del fútbol español y de corazón maño del Zaragoza, para que nos cuente cómo lo ve. Hola, Andoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, José Luis.
¿Cómo tienes el corazón? Que el tuyo es maño del Zaragoza.
Sí.
Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta doble eliminatoria?
Hombre, la eliminatoria es complicada, pero yo me gustaría comentar un poco el inicio. Yo creo que este final de segunda división está adulterada desde el principio, desde la última jornada, que se tenía que haberse suspendido la jornada, ¿no? Porque yo creo que la normativa de los protocolos, que estoy de acuerdo de que ha habido los grandes elogios en la primera división, tenía que haber habido una normativa de protocolos cuando habría un número determinado de, de
positivos.
Pues, de positivos, ¿no?
Pues sí, o sea, para ti la última jornada no se tenía que haber jugado.
No se tenía que haber jugado nunca. Mm. O sea, nunca se tenía que haber jugado y a partir de ahí han sido todo parcheados y realmente.
¿Y luego qué dices? Como zaragocista, ¿qué dices? ¿Que uno de los grandes perjudicados es el Real Zaragoza porque no está Luis
Suárez? No, o sea, pero ya viene de un inicio en el sentido de que ha habido una falta de normativa de protocolo que realmente en su momento en unas declaraciones de Javier Tebas decía, bueno, si hay uno, dos o tres, bueno, pues se confina. Pero en el caso del Fuenlabrada, aquí ha habido una negligencia del club. Es decir, negligencia en que los protocolos, había un inspector, cada uno tiene un inspector en los clubs.
Sí, un director de la liga.
Donde veían si la botella de uno que tenía su nombre no podía beber el otro. O sea, sí, realmente, sí. Entonces, una cosa, y no voy a culpar porque las víctimas han sido los jugadores de Fuenlabrada, pero yo creo que tenía que haber habido una normativa de protocolo.
Bueno, esto como sabes, Cedrún, el partido de Depor Fuenlabrada no ha terminado todavía.
Sí, José Luis, pero esto conlleva a que está adulterada la segunda división. Porque yo te pongo un caso. Vamos a ver, el paripé del famoso partido del Deportivo Fuenlabrada. Uh-huh. Es decir, si en el caso de la última jornada que se jugó, hubo resultados que en el caso de que el Deportivo Fuenlabrada, que se iba a jugar, el empate le valía para el Deportivo Fuenlabrada, ¿qué hubiesen dicho el Lugo?
Sí, estamos de acuerdo. No eran las mismas condiciones con ese partido que sin ese partido, estoy de acuerdo, totalmente.
Yo creo que no ha habido decisiones.
Pero ya estamos, Andoni, pero ya estamos en este punto. O sea, lo del Depor Fuenlabrada se va a resolver administrativamente y el que suba de aquí es el que va a subir.
Sí, pero bueno, pero yo te cuento que está adulterada desde inicio y a nosotros nos ha perjudicado porque nosotros no hemos sido, oye, que se nos ha ido Luis Suárez.
Sí.
A ver, si Stuani hubiese estado en una situación de Girona, o Darwin, el de la Almería, o Jonathan, que está metiendo goles, el del Elche, si les hubiese pasado a nosotros,
pues habrían
hecho lo mismo.
Hombre, claro, está claro. Está
entonces,
claro.
¿Qué ha pasado? Pues que no se ha precedido bien y tenían que haber dicho, a raíz de eso, suspendido. A los cinco o seis días, la última jornada. ¿Que no puede el Fuenlabrada? Pues se le da el partido al Deportivo.
Sí. Hombre, yo creo, Andoni, que Tebas le habrá dado mil vueltas a la cabeza y habrá dicho, ¿para qué se jugó el partido? Porque es evidente que el lío que se ha formado es mayúsculo. Y esto ha provocado que administrativamente se vayan a tomar decisiones cuando la temporada esté empezada, la siguiente. Se van a tomar decisiones luego.
Sí, pero que está también adulterado. Pero lo que dices tú, Javier Tebas, el problema de Javier Tebas, que todos yo creo que hemos elogiado, que la primera división, menos mal, porque si esto pasa en la primera división y con los equipos de arriba, aquí se monta el pollo. Pero bueno, yo creo que Javier Tebas, viendo los elogios, viendo todo lo que había salido en la primera división, dijo, oye, al Fuenlabrada por lo civil o criminal tenéis que ir a
Colombia. Ya, sí.
Y
sí,
eso,
es así.
Le hizo un fraco es favor así. Un equipo querido que tiene Javier Tebas, cuando realmente, fíjate lo que ha pasado, porque no han sido dos, han sido 28-28, que yo no estoy, y Fuenlabrada me puede meter caña, y yo no estoy de acuerdo del descenso administrativo, porque ellos tienen derecho y han ganado puntos, pero llega un momento en que tiene que haber un fondo o de un protocolo, una normativa, como lo ha hecho la UEFA ha dicho a la Champions. 13 profesionales. Si no hay 13 profesionales, ¿qué pasa? 3-0.
Bueno, hoy ha hecho otra cosa más, que ya se está jugando la previa de la temporada que viene y hay un partido entre un equipo de Kosovo y otro de Irlanda del Norte que ayer no se jugó en Suiza porque había dos positivos del equipo de Kosovo. Como las autoridades suizas dijeron que el partido no se jugaba, hoy ha cogido la UEFA y ha dicho que eliminado el equipo de Kosovo. O sea, tomado una decisión por encima de la que han tomado las autoridades de un país.
Pues esas decisiones se tenían que haber transmitido desde el primer momento. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que a nosotros, a la larga, teníamos a Luis Suárez. Y lo vuelvo a decir lo mismo, los cuatro delanteros, los cuatro que tienen, si le pasa esto, harían lo mismo. Yo los comprendería. Entonces, todo es una consecuencia de muy mala planificación. Y luego hay otra cuestión. Ahora, vamos a ver, se hubiese hecho la jornada y de repente, bueno, y rápidamente yo creo que deberían haber hecho en una ciudad hacer una burbuja de concentración.
Sí, eso es. Eso lo comentamos el lunes,
sí,
creo.
Pero Fouto dijo que las normativas que cambian.
No, pero yo creo,
Jorge,
que
los operadores,
cuatro equipos habernos metido 10 días en una ciudad y haber terminado esto, porque...
Pero si eso son en tres partidos.
En tres partidos, entonces, efectivamente.
Claro, el Fouto, que yo le creo, porque está bien informado, dijo, no, es que hay que cambiar la normativa. A ver, la Federación Española...
Tienes que poner de acuerdo primero a los cuatro equipos, claro, y cambiar la normativa, es así.
Pero si pone... A ver, ha habido cuatro... la Federación Española han subido a cuatro equipos de tercera división a segunda vez.
Total, sí, sí, es así.
Pues entonces esto, como dice Tomás Guas, esto es un porro.
Oye, claro. Andoni, a lo nuestro, entonces mañana, 7:30, Girona-Almería, 10:00, Elche-Zaragoza. ¿Qué sale de aquí?
Pues yo espero mi Real Zaragoza, lo demás no me preocupa.
O sea, ¿tú crees que el Zaragoza va a ganarle al Elche?
Sí, vamos a ver, nosotros, a pesar de que nosotros tenemos dos partidos, el partido administrativo, que eso lo lleva el club, que yo firmo todo lo que ha demandado, ¿vale? Y luego, lo que yo confío, que vamos a ganar en el campo, que son, confío en Víctor y los chicos, ¿vale? A pesar de que tenemos ausencias importantes para mañana, pero este equipo, no, el Real Zaragoza nunca se rinde. Y vamos a demostrar en el campo que vamos a subir a primera división. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Es decir, esto está adulterado. Pero es que, fíjate, está tan adulterado que los cuatro equipos no saben si suben a primera o segunda. No saben si van a fichar jugadores de segunda división o jugadores de primera división. O sea, y realmente ya estamos ya a comienzos de empezar
la liga. Sí, no, vamos, van a estar
es decir, de descanso una semana y poco más. Que me perdonen los dirigentes, ha sido un desastre.
Un desastre,
y
sí.
Por eso,
es
y
que
por
eso, eso yo... el que no diga que ha sido un desastre por las circunstancias que haya sido, no está en este mundo. Ha sido un desastre y ha salido mal, iba a salir bien, ha estado a punto de salir bien, pero ha salido mal.
Pues sí, ha salido mal porque no se ha hecho desde el principio. Esto es como una raíz. Es decir, yo sigo pensando que el éxito que ha tenido la Liga Profesional con la Primera División, a Javier Tebas, pues como cuando digo yo, se le ha comido la anchoa con el éxito. Es decir, esto es un ejemplo muy claro. Yo soy portero del Real Zaragoza y nos estamos jugando subir a Primera División, ¿vale? Y entonces, con el empate, subimos a Primera, pues una de estas. Y estoy haciendo 90 minutos un partido impresionante. Estoy parando lo que no está escrito. O sea, parando. Y claro, el éxito, estoy subido, y que de repente, en minuto 93, una pelota que para ir hace fácil, va, está la paro fácil, me meten por debajo las piernas y no baja, y no subimos a primera.
El titular es que la has pifiado, es así.
Pesar de que has estado 90 minutos muy bien, pues se ha pifiado en el último momento, pues porque no se han hecho las cosas bien. Y entonces, todo lo que demanda el Real Zaragoza no es culpa de él. Si no es culpa, que no se ha planificado y no se ha ejecutado lo que debería haber hecho, lo más sencillo.
Andoni Cedrún, me ha quedado claro lo que piensas, más allá de lo que pase en el campo. Un abrazo fuerte, gracias.
No, y vamos a demostrar en el campo, ¿eh? O sea, la gente que dice, que eso no lo llora el Real Zaragoza. No, el Real Zaragoza, mañana, Víctor y los suyos van a demostrar allí.
Un abrazo, Andoni.
Igualmente.
Hasta luego. Vamos con ese partido que se juega a las 10 de la noche primero. Se juega en el campo del Elche, en el Martínez Valero. Vamos con las noticias del equipo de Pacheta, que estuvo esta semana con nosotros. Felipe Canals. Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Qué noticias tiene el Elche para el partido de mañana?
Bueno, pues el equipo ilicitano se ha ejercitado esta tarde en Pinatar Arena, ya en la última sesión antes del partido de mañana. Justo antes de ese entrenamiento han conocido los jugadores y el cuerpo técnico los resultados de esas pruebas PCR a las que se sometieron ayer, como marca el protocolo de la Liga, 48 horas antes de los partidos. Y en ese aspecto, muy buenas noticias porque todos han dado negativo, todos están limpios. Así que de cara al partido de mañana, Pacheta cuenta con todos sus hombres, con todos sus efectivos, puesto que no tiene ni jugadores lesionados ni tampoco futbolistas sancionados. Precisamente hoy, el técnico del Elche, Pacheta, ha hablado en rueda de prensa virtual, telemática, ha advertido al entrenador burgalés del potencial del Zaragoza, ha avisado de que los errores ante este tipo de equipos y en estos partidos se pagan caro, pero ha dicho que ve a su equipo preparado para competir la eliminatoria con garantías. Así que, Corro, en el Elche todos concentrados y con la mente puesta en el partido de mañana, confiados en sacar un buen resultado.
Hasta mañana, Felipe.
Hasta luego, un abrazo.
Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Jesús.
Hola, Corro, buenas noches.
Venga, noticias del Zaragoza para mañana.
Bueno, pues hoy segunda jornada de trabajo en Benidorm, en ese hotel Villaitana con instalaciones magníficas, y además de lo futbolístico, en esa segunda sesión de entrenamiento de hoy, ha estado precedida de una charla que ha habido esta mañana en uno de los salones del hotel, charla motivacional a cargo de Tony Nadal, el tío de Rafa, que ha querido, Víctor Fernández, dar esta sorpresa a sus jugadores para tratar, pues, de insuflar ánimos de cara al partido de mañana, porque por todo lo que decía Andoni, la plantilla está muy desgastada psicológicamente por todo lo que viene pasando, y bueno, pues durante unos 45 minutos Tony Nadal ha dado esa charla motivacional a la plantilla ahí en el hotel de Benidorm. Pero Víctor ha hablado esta tarde en la previa del partido y ha dicho que ve al equipo mejor, que lo ve bien preparado, es optimista y que el equipo está mejor, los jugadores los notan mejor desde que conocen la fecha, la hora y sobre todo el rival de este playoff.
Hasta mañana. Suerte para Zaragoza, suerte para Elche en este primer partido. Vamos con el otro que se juega a las 7:30 de la tarde. Es el Girona-Almería. Empezamos en Girona con Joaquín Bacigalupo. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Noticias del equipo de Francisco para mañana.
Mira, la principal noticia y la más importante es que no hubo ningún positivo en los test PCR que se hicieron ayer en el club. El Girona no comunicó ningún positivo, con lo cual, excepto Brian Oliván, que tiene un esguince en el tobillo, todo el resto de jugadores van a estar disponibles. Hicieron hoy la última sesión de entrenamiento en La Viña y después fueron a la concentración en el hotel Camiral en Caldas de Malavella. También habló Francisco, por supuesto, en rueda de prensa telemática, esquivó todo tipo de preguntas relacionadas a competición adulterada y a todos estos temas, prefirió no meterse en eso, y dijo que el equipo, la verdad, que le vino bien este parón para plasmar sus ideas. Recordemos que recién es el 30 de junio que está Francisco en el Girona, con lo cual dice que ve al equipo bien y con confianza para enfrentar el partido.
Hasta mañana, Bacigalupo.
Chao, Corro, hasta mañana.
Y una llamada a Almería, Jordi Folqué, aquí hay un contratiempo. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha pasado con un futbolista de la Almería?
Pues a las 6 de la tarde recibimos el comunicado de la Unión Deportiva de Almería, el tercero en tercera semana consecutiva, en el que se hablaba no de un positivo, sino de un jugador que había dado unos aspectos anómalos en su examen de PCR. Le habían hecho la primera prueba, había dado no es un positivo, ya digo que es un resultado anómalo, y le habían hecho una segunda prueba que había dado negativo. Estaban esperando a la tercera prueba, y como el jugadores llevan concentrados en un hotel de la capital desde el pasado domingo, cada uno en una habitación individual, no han tenido en las zonas comunes ni el hotel ni el estadio de los jumiteranes, estaban esperando a que la liga y las autoridades sanitarias le dijeran lo que tenían que hacer. Le han dado el ok y el resto de la plantilla ha entrenado en el estadio de los jumiteranes esta tarde, del último entrenamiento, antes de viajar mañana en vuelo charter hasta Girona para jugar el partido contra...
Perdona, ¿ese futbolista va a ir o no va a ir en ningún caso? ¿O si da negativo viaja mañana?
En principio, si da negativo, podría viajar mañana. Ya digo que la convocatoria no la ha facilitado todavía la Unión Deportiva Almería. Dos jugadores positivos que están en sus respectivos domicilios, pero ese tercer jugador estaban esperando, ya digo, a la tercera prueba para que diese negativo y pudiese viajar como uno más en la plantilla, porque ya digo que el primer análisis no era un positivo, sino eran unos resultados anómalos. Que
sí, entiendo, sí que hay algunos resultados a veces que no son claros. Que aunque no digas el nombre, ¿se sabe quién es el futbolista o no?
No lo ha facilitado la Unión Deportiva de Almería, pero de los que han entrenado esta tarde, el único que venía entrenando en el equipo y no ha entrenado, pero ya digo que no ha facilitado.
¿Es un jugador titular o no?
No.
Vale. Vale, Jordi, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y al final esto es de la gente, y la gente, los aficionados, y los aficionados no van a estar. Es que la gente que tiene una ciudad que ha jugado un partido de promoción sabe lo que es jugarse el ascenso a Primera División, y queríamos llamar por lo menos a alguien representativo de las aficiones de los cuatro equipos que van a jugarse el ascenso a Primera División para que nos diga cómo están la noche antes de empezar a jugárselo. Hemos llamado, por ejemplo, a Vicente Casanova, que es el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Hola, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo tienes el corazón?
Bueno, pues muy acelerado, un poquito preocupado por la situación de desigualdad en la que vamos a afrontar la eliminatoria de mañana, pero lógicamente con confianza en que el equipo la va a sacar adelante.
Te voy a presentar al presidente de la Federación de Peñas del Elche, que no sé si lo conoces, que se llama Tomás Doménez. Hola, Tomás.
Hola, buenas noches.
¿Conoces a Vicente, que es el presidente?
Sí, lo conocemos personalmente. ¿Sí? Un abrazo para Vicente.
Sí, os lleváis bien.
Un abrazo, Tomás. Muy bien.
Tomás, ¿os lleváis bien o no?
Sí, sí, por supuesto. Es una gran persona y nos conocemos ya de bastante tiempo.
Vicente, dile a Tomás por qué va a ganar el Zaragoza esta eliminatoria.
Bueno, yo creo que va a ganar el Zaragoza porque esta situación que le ha tocado vivir estas tres semanas en las que estaba una incertidumbre, pues le ha permitido para rearmarse, para coger energía de esta situación de que nosotros entendemos de adulteración y bueno, creo que tiene recursos a pesar que no va a poder jugar con su mejor jugador.
Tomás, dile a Vicente por qué va a ganar el Elche la eliminatoria.
Hombre, la va a ganar porque hemos venido de tapadillos. Para nosotros es un premio y esta incertidumbre que ha tenido el equipo, que ha estado entrenando sin saber lo que iba a pasar, le ha venido como una inyección de moral. Y creo que hemos llegado aquí, que para nosotros ya es un premio haber llegado hasta aquí. Y creo que no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Estamos súper enchufados.
En tus sueños, Vicente, ¿quién hace el gol del ascenso?
Pues lo Soro, un ejemplo.
Soro, un jugador de allí, ¿no?
Sí, efectivamente, de nuestra cantera.
¿Y en tus sueños, Tomás, quién hace el gol del ascenso del Elche?
Nuestro Nino leyenda.
Nino, joder, sí, que lleva un montón de años haciendo goles. Oye, Tomás, Vicente, gracias por estar esta noche. ¿Cómo lo veis mañana, Vicente? ¿Dónde lo ves tú el partido?
Pues lo veré junto con unos amigos aquí en el Pirineo Ostense, que estoy de vacaciones.
Me parece correcto. ¿Y tú, Tomás, dónde ves el partido?
Pues nosotros lo vamos a ver en un local que tenemos en el propio estadio, un local que tengo mío de un restaurante y ya hemos quedado varios amigos para verlo.
Mascarilla, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y la distancia de seguridad y todo el protocolo de seguridad es imprescindible. Un llamamiento para que la gente no... lo primero la salud y después el fútbol.
Os llamaré a los dos, ¿eh? Vicente, Tomás, gracias por estar esta noche aquí. Un abrazo.
Venga, perfecto, gracias.
Hasta luego. Y luego el otro partido, ya saben que es el Girona-Almería. Hemos llamado a Cristóbal Sánchez, que es el presidente de la Federación de Peñas del Girona. Hola, Cristóbal.
Hola, buenas noches.
Y la presidenta de la Federación de Peñas de la Almería es Mónica Ruiz. Hola, Mónica.
Buenas noches.
¿Os conocéis?
Sí, un abrazo, Mónica, Tomás, Vicente.
Muy buenas, nos conocemos todos, sí.
Sí, sí, os conocéis todos, es verdad. De las reuniones, que cuando viajan los equipos os ponéis en contacto, ¿no?
Sí, nos ponemos en contacto y luego, pues, con Aficiones Unidas, que es donde estamos todas las federaciones de Peñas de España, también tenemos nuestras reuniones y pasamos unos días juntos todos.
Muy bien, pues os hago casi las mismas preguntas, ¿no? Que Cristóbal, que ¿por qué le dices a Mónica que el Girona va a eliminar a Almería? ¿Cuáles son tus bazas?
Bueno, en principio yo lo que aspiro y espero que realmente ganemos, pero yo creo que las bazas, lo que nos ha ido muy bien en el parón, ha sido que normalmente hay unos factores que ayudan a sacar el playoff adelante, que es el estado físico y emocional, pero sobre todo la inercia de final de temporada. Esa inercia este año no tiene valor. Entonces, ha habido aquí una pausa, pero que el problema es que el melón que ha estado 24 días en la nevera, si ya es difícil saber cómo está por dentro, sí. Ya veremos a ver mañana cómo está el melón.
Está bien el símil, ¿eh? Que cuando abres el melón estás ahí diciendo a ver si sale dulce, ¿no?
Pero verde no estará, eso seguro.
Vale. Mónica, ¿por qué le vais a ganar vosotros al Girona?
Hombre, nosotros, yo creo que la Almería ya tendría que estar en primera, eso vamos, por ¿sí? el paso que tiene este año, sí, lo pasa.
Pero si es que habéis cambiado tanto de entrenador que habéis despistado a la gente.
Sí, es que esto, estamos despistados hasta la afición de la Almería, o sea que...
Bueno, pero ¿cuál es el arma de la Almería para eliminar al Girona?
A ver, el Almería tiene un equipazo, eso lo sabemos todos. Y hemos tenido, yo creo, un poco de mala suerte, unos partidos ahí que nos han salido un poco como no queríamos. Pero yo creo que la Almería tiene todas las bazas para ser el equipo que va a subir a primera. Lo siento por mis compañeros, pero yo creo que la Almería es el que va a estar en primera.
¿Quién hace el gol del ascenso del Girona, Cristóbal?
Bueno, pues quizás Estuani.
Estuani, goleador. Es que tienes a Estuani, tienes mucho. Mónica, ¿quién hace el gol del ascenso de la Almería?
Pues mira, yo soy mucho de Lazo.
De Lazo, que es muy buen futbolista, un extremo buenísimo. Oye, Cristóbal, ¿cómo veis el partido mañana? ¿Qué hacéis vosotros?
Bueno, nosotros en principio cada peña pues estará en su sede pues viendo el partido con lo que decíamos a la mascarilla y con las todas las
medidas de seguridad,
las condiciones y medidas de seguridad de pertinentes. No hemos hecho ningún llamamiento ni para recibir al club a los jugadores para evitar aglomeraciones y que después sean difíciles de controlar. Pero que sí que estaremos a las peñas y además estamos haciendo un gran esfuerzo en las redes sociales para dar ánimo a todos los jugadores y al club desde la parte que podemos hacer, lo que es la parte de las redes sociales, ¿no? Y estamos insistiendo, haciendo vídeos y mensajes y tanto Facebook como Twitter está pues la ciudad, ya que no podemos estar en el estadio, por lo menos a través de las redes sociales estamos dando ánimos al club.
Y Mónica, ¿dónde ves tú el partido mañana?
Pues nosotros en nuestra sede.
Sí.
También con un aforo limitado, porque nosotros somos casi 300 en mi peña.
Sí.
Pero tenemos un aforo limitado a 30 personas, con nuestras medidas de seguridad, nuestras mascarillas, o sea que... Y al igual que mis compañeros, pues haciendo a la gente un llamamiento a la calma, que primero es la salud... Y que pues ya tendremos otros años para celebrar con nuestros equipos.
Muy bien, me quedo con vuestros teléfonos, Cristóbal, Mónica, y ya sabes, como solo puede quedar uno, pues iremos viendo a quién llamamos, a ver a quién llamamos.
Bueno, bueno, lo siento, Mónica, nos veremos en el Congreso.
Mando un saludo desde aquí al presidente.
Un abrazo a todos.
A Mateos, que es el presidente de la Asociación de Aficiones Unidas, que funciona a las mil maravillas y que creo que a principios de septiembre tenéis una cita aquí en Madrid, me parece, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, en principio sí. Muy bien. Ya veremos a ver.
A ver si se puede. Cristóbal, Mónica, un abrazo a los dos, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego. La afición, la gente que no puede ir al campo en un momento clave para ascender y ver a su equipo en Primera División.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. I jump from thought to thought like a flea jumps to a lie. You could give an aspirin the headache if it's life. Maybe it's the crazy that I admit. Watering plastic plants in the hope that.
Ayer dejamos pendiente una conversación con Carlos Miquel para hablar de Fernando Alonso en Indianápolis y hoy tenemos un poco de tiempo para hacerlo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Corro?
Bueno, pues sí, Fernando Alonso, le escuchamos esta semana montándose en el coche, el famoso hoy, 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 qué bien, ¿no?
Sí, y... cuando le hicieron el asiento, efectivamente.
Y está en marcha y creo que ha estado bastante bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Hoy ya se ha subido al coche en pista. Ha hecho un trámite muy curioso que tiene el campeonato Indy, la carrera de Indianápolis realmente, en el resto del campeonato no se hace, que es el test de debutantes y el test de refresco, el refresher test, que se hace con los pilotos que no han competido en el último año en óvalo. Entonces, Alonso ha aprovechado ahí 47 vueltas para ir haciendo que simplemente tienes que ir a las velocidades que te marca la organización. Tienes que demostrar que estás capacitado para ir a 350 kilómetros por hora, tanto los debutantes como los que vienen nuevos. Entre los nuevos hay alguno que ha sido ganador, incluso las 500 millas, pero bueno, es un trámite de seguridad que ellos tienen, son 2 horas, y luego ya ha participado mezclado con todos los demás, y la verdad es que ha terminado muy bien. Primer coche con motor Chevrolet, 5º, y además lo ha hecho con una velocidad media muy alta, 359 kilómetros por hora, que está muy cerquita a 2 décimas solo en la vuelta del mejor tiempo que ha hecho Hinchcliffe. Y es curioso que él quería haber ido en un principio al equipo Andretti con motor Honda, y al final el coche 29 es el que ha hecho el mejor tiempo, el que podía haber estado él. Pero bueno, en cualquier caso, es el primer día, no pasa nada. Pero para que te hagas una idea, el año pasado, en el primer día, estaba el 29. Acabó sin poder clasificarse. Bueno, las sensaciones son mucho mejores, él está mucho más contento, y así lo decía, dice que está feliz en el equipo Arrow McLaren, que no es McLaren puro, es decir, el año pasado sí era McLaren quien lo hizo con Carlin, esto directamente es un equipo de Indy que se asocia con McLaren, pero ellos tienen todo, lo hacen en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Fernando Alonso.
La velocidad está allí, va a ser un lugar razonable conociendo la experiencia del equipo, de los ingenieros y de todos. Creo que este año el ambiente es un poco más relajado. No te tienes que sobreestresar demasiado porque eventualmente estás en un coche más o menos competitivo. Estoy feliz.
Recuerdo que Indianápolis no es este fin de semana, que es Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona, sino el siguiente fin de semana, es cuando son las 500 millas de Indianápolis, sí. Pero esta gente se prepara con mucho tiempo.
Sí, y... a lo bestia, porque ruedan mucho. Es decir, mañana vuelve a haber entrenamiento. Por cierto, tengo que recordar, porque sería injusto no decirlo, el piloto catalán Àlex Palou, 23 años, que compite por primera vez en Indianápolis, que ha hecho el test de debutantes, 8º.
¿8º?
O sea, que está muy yendo bien, muy sí. bien. Con su equipo Coin, con motor Honda, está yendo muy bien. De hecho, ya tiene un podio este año en la categoría y está asombrando como debutante Palou. Está gustando mucho. Decirte eso, mañana 5 horas y media más de entrenamientos. Y luego el viernes está el Fast Friday, que le llaman así porque son entrenamientos libres, pero le suben la potencia a los motores para simular un poco la calificación, y la calificación la hacen en 2 días. Un sábado donde compiten todos, donde se establecen las posiciones más allá de la 9ª posición, y luego el domingo es el Super 9 Fast, que es el el Super 9, es decir, los 9 mejores.
¿Cómo le gusta a los Yankees ponerle Super
9? Sí, todo tiene un nombre. ¿Sí? Sí, el Super 9, todo tiene un lío. De hecho, luego hay un día que han quitado, que era el lunes, que llamaban el día de carburación, que es como una especie de ensayo general. Lo han quitado por el COVID. Bueno, pues por eso te digo que tiene todas esas fases. Luego, en la semana siguiente, lo que se solía dedicar, que creo que esta vez no va a ser tanto, es que salían los pilotos de gira. Bueno, creo que no se va a hacer. Salían de gira por todo el país para un poco promocionar la carrera, y ya el domingo pues va a ser efectivamente el día grande, 23 de agosto a las 8:30 de la tarde, media hora antes de la final de la Champions. Hay más cosas, tengo más cositas.
Sí, de Fórmula 1, cuéntame algo del Gran Premio de España.
Bueno, medidas de seguridad muy fuertes que ha establecido el circuito de Cataluña. Todo el mundo va a tener un reconocimiento por cámara, es decir, tiene que coincidir exactamente la cámara con la foto de tu acreditación, si no, no te dejan pasar. Además, hay un test de temperatura a la entrada, hay caminos fijados de entrada y de salida, y para que te hagas una idea, todo el mundo tiene que vivir en su burbuja. Nadie puede, eso lo hemos visto ya en otras carreras del año, pero ahora se va a vivir en Barcelona, ningún miembro de un equipo puede hablar con otro miembro de otro equipo. La escasa prensa que va a estar en Barcelona, muy limitada y señalada por la FIA para que pueda estar ahí, no puede acceder al paddock de Fórmula 1 ni ver a ningún piloto ni a nadie de ningún equipo. Todo se hace a través de Zoom. Es decir, ellos van a la sala de prensa, entran por un lado y salen de la sala de prensa cuando acaba su jornada de trabajo. Y por eso la Fórmula 1, a pesar de que ha tenido ya 4 positivos, está pudiendo mantener el campeonato.
Porque ¿Checo puede correr este fin de semana?
Yo creo que sí. Ha dicho el equipo que al 99%, así que lo más normal es que dé negativo. Va a estar pendiente Checo de un negativo que tendría que dar mañana. Mañana le hacen el último test. Si efectivamente, como parece, ya ha pasado la enfermedad, podrá correr y Nico Hülkenberg, que era su sustituto, pues nada, no va a competir. Y luego decirte también que había una guerra con Racing Point, que parecía una rebelión de mucha parte de la Fórmula 1, pero Mercedes ha hecho valer su fuerza para que se haya disuelto un poco la rebelión. En el anterior Gran Premio declararon que era ilegal el Racing Point porque tenía piezas del Mercedes del año pasado, concretamente los conductos de freno, pero que las podía seguir llevando en el resto del año. Los reclamantes se enfadaron mucho, Renault, y se ha sumado a la apelación Ferrari. Y dijeron que iban a apelar también Williams y McLaren, pero los dos, Williams ahora lleva motor Mercedes y McLaren llevará motor Mercedes el año que viene. Y mira, después de hablar con Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes, McLaren se ha echado para atrás, así que la
todo tiene un porqué en la vida.
Claro, sí, siempre hay esos siempre movimientos
hay
oscuros.
Hay que buscarlo, porque la gente no hace las cosas porque sí, las hace por algo.
Sí.
Bueno, muy bien, que mañana más cosas, ¿vale?
Muy bien,
cuídate. Un abrazo, mucho. Carlos, igualmente, chao. Cuídate. Y ahora, la NBA.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka Magic!
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
La careta avilesina que dice Parra para el Parra Center. Hola, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corre, ¿cómo estamos?
¿Cómo va la jornada que se está jugando ahora mismo?
Nos come la actualidad, ya tenemos cerrados los playoffs del este, porque ha ganado los Pacers y eso deja todas las posiciones selladas.
¿Ah, sí?
Ayer decíamos que Milwaukee jugaba contra Orlando Magic, primero contra octavo. Los Raptors de Pau Gasol, Marc Gasol y de Serge Ibaka contra los Nets de Brooklyn. Los Celtics contra los Sixers.
Dime otra vez.
¿De qué?
Repite desde el principio los emparejamientos.
Bucks, Milwaukee Bucks,
sí.
Orlando Magic,
sí.
Toronto Raptors, Brooklyn Nets,
sí.
Celtics, Sixers y Miami Heat Pacers, que puede bailar el puesto dependiendo de lo que haga Miami, ser cuarto o quinto, pero como no hay factor campo, pues da lo mismo. Van a ser cuarto uno y quinto otro.
Vale. Se está jugando ahora mismo
los Pacers a los Rockets. ¿Sí? Está jugando ahora Toronto contra Filadelfia. Ha empezado un fuerte los Sixers, que recuperan hoy a Embiid. Estaban 16 arriba, pero le ha metido un buen parcial Toronto y se han puesto ahora a 5, sin rima, a 3. 32-29, a falta de 10 minutos para el descanso. Te decía que nos come la actualidad porque hace nada han comunicado que ante Antetokounmpo le meten un partido de sanción.
Ah, por el
porque
cabezazo,
ayer se le fue la pinza.
Sí. Cuéntalo.
Estaban jugando los Bucks, que no se juegan nada, contra los Wizards, que tampoco, porque ya estaban eliminados, y se picó Antetokounmpo de manera inexplicable, un tío que está acostumbrado a recibir a diestro y siniestro, se picó con Maurice Wagner y le pegó un cabezazo.
Sí, pero un cabezazo, pero cabezazo, ¿eh?
Sí, o sea, es... había gente que decía a lo Zidane, no, Zidane es una cabeza en el pecho de...
Pero no es juntarla, es cabezazo.
No, le he dado un cabezazo.
¿Y cuánto le han metido, has dicho?
Un partido solo, el último de fase regular que, en el
¿Y,
que
y pasta le meten o no?
No se juega nada, sí, claro. Toda suspensión en la NBA conlleva el sueldo del partido que no juegas.
Ah, o sea, lo que tienes que pagar es la proporción de tu sueldo en el partido, ¿no?
Claro.
Vale. Oye, de los otros dos nombres de ayer, el de Lillard y bueno, Westbrook.
Brutalidad lo de Lillard. O sea, se acaban los comentarios con este tío. 61 puntos, venía a hacer un partido de más de 50. 61 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y deja a Portland octavo ahora mismo en el oeste y dependiendo de ellos mismos para tener el factor ventaja en el play-in. Si ganan mañana los Nets, que no se juegan nada, y lo más normal es que jueguen también reservando a Caris LeVert, sobre todo, que es un jugador más destacado con todas las ausencias que tienen, por lo normal es que Portland termine octavo. Y Westbrook, cuidadito, porque se ha hecho una resonancia después del partido de ayer, tiene un pinchazo en el cuádriceps, lo tiene afectado. Hoy no ha jugado y veremos a ver si puede arrancar los playoffs. Le van a volver a evaluar el sábado.
¿Los playoffs cuándo empiezan? ¿Qué día?
El lunes.
El lunes.
Claro, no, el sábado es el play-in, el primer partido. Si hay que jugar el segundo, sería el domingo. Y ya el lunes empezarían los playoffs.
Vale, para mañana, que es en el oeste, posibilidades de clasificación, ¿no?
Sí, básicamente lo que te decía, Portland depende de sí mismo, si gana es octavo, Memphis también depende de sí mismo, si gana y Portland gana sería noveno, si Portland pierde sería octavo, y luego están los Suns de Rick Rubio. Los Suns de Rick Rubio, si ganan en el partido de mañana a los Mavericks de Luka Doncic, piedra dura de roer, a ver si reservan unos jugadores, porque los Mavs son séptimos ya, van a jugar en esa posición los playoffs, da igual lo que hagan. Si reservan a los jugadores, pues más fácil lo tendrán los de Rick Rubio. Los Memphis Grizzlies juegan contra los Bucks sin Anteto, que está sancionado para este partido por la tontada de cabezazo de ayer. Los Suns, si ganan, necesitan que o Portland o Memphis, uno de los dos, pierdan para meterse en el play-in.
Siguen 7-0, ¿no? Invictos en...
Sí, sí, 7-0. Es el último partido ya. Si ganan este, pues han hecho la burbuja completa sin derrota, invictos.
Vale.
Y luego los cuartos convidados de piedra son los Spurs, que juegan contra Utah y que necesitan ganar y que dos de los otros tres pierdan. Lo tienen muy, muy complicado.
Cuéntame primero lo de los micros, que ayer lo dejamos pendientes, que tienen sonidos de jugadores importantes y que han ido captando los micrófonos que hay allí puestos, así que está ahí Colchero preparado de lo que tú le digas.
Es una cuestión curiosa, porque desde hace unos años se utiliza lo del micro para estar conectado al partido de la NBA y ver cómo los jugadores lo viven. Entonces se elige a un jugador de un equipo, se le pone un micro y se le está siguiendo durante todo el encuentro. Lo normal es que los jugadores hagan comentarios del tipo Boban Marjanovic, animando a compañeros, aplaudiendo, gritando desde el banquillo, alegrándose cuando mete canastas, pero claro, están en la burbuja, están lejos de su familia y pasan cosas como la que vamos a escuchar, que, por ejemplo, Hollis Jefferson aprovecha para saludar a su hijo y Corazón de los Bucks para saludar a su madre.
In your face, Luca. Let's go, baby.
That's for my son right there. Y'all get that? Hey, that's for my son that passed. I love you, son. I love you.
I'm mic'd up. You want to say hi to your mom? Hey, mom, from Dante and Pat in the bubble. Hey, I got a ball.
Pero el In Your Face, Luka, ¿es a qué? ¿A Luka Doncic?
Eso es Boban Marjanovic en el calentamiento, que le mete una canasta a Luka y luego es animando en el partido. Eso es el sonido normal del micrófono. Luego el siguiente es Hollis Jefferson, el jugador de los Raptors, saludando a su hijo, dice Hi son, I love you son. Y luego McConaughey de los Bucks saludando a su madre, diciendo Hi mom.
¿Está ahí todos los días hay cosas de estas o no?
Sí, claro, todos los días pues
hay. Podemos meter todos los días, ¿no?
Pues se puede buscar. Lo vas a ver, no todos los días hay cosas curiosas, pero vamos, son gritos de jugadores, más que nada de ánimos y tal. Depende también de a quién elijan.
Vale, y la última. Se ha conocido cómo va a ser el régimen de visitas en la burbuja, que hasta ahora no se podían recibir visitas.
Y no se va a poder hasta que termine la primera ronda, que es lo esperado. Ha adelantado Bogdanovski cómo va a ser el tema. Son cuatro invitados por jugador, más los niños. Los niños van aparte. Hay excepciones. No puedes invitar
a... Los niños, no una escuela entera, sino tus hijos, ¿no?
Tus hijos, claro, vale. tus chavales. Sí, pero que hay jugadores de la NBA que tienen muchos hijos. Entonces, sí, vale. no puedes decir cuatro invitados y dos hijos. ¿Y qué pasa? A los otros dos
como las pulseras en la piscina comunitaria, ¿no?
Claro. La cuestión es que han puesto excepciones para evitar pues que vayan tatuadores, que vaya gente que conoce de redes sociales. Se supone que tiene que haber un background de relación para que tú puedas invitar a una persona a la burbuja. Tiene que ser un familiar o alguien que sea realmente amigo tuyo, no un manguta cualquiera con el que has hablado tres veces por Twitter o por Instagram.
Bueno, pero eso es difícil de controlar, ¿no?
Hombre, se supone que se sabe
porque
quién
a lo mejor
son amigos,
tu tatuador es muy, muy amigo tuyo, ¿no?
Sí, puede ser muy amigo tuyo.
Y anda que esta gente no tendrá muy, muy amigos, ¿no?
Pero eso se sabe. En el ámbito de NBA se sabe. La cuestión es que los invitados tienen que pasar 7 días de cuarentena. Pueden elegir pasar los 7 días en Orlando o pasar 3 días en la ciudad de origen, luego volar con un charter que les pone el equipo de que los invita, y pasar otros 4 días de cuarentena en la burbuja. En total son 7 días. Y luego lo curioso es que les van a dar a cada jugador una entrada por partido. O sea que va a haber público, la familia. En los encuentros a partir de la segunda ronda de playoff va a haber un invitado por lo menos por cada jugador, más un niño, que esto me ha hecho mucha gracia, lo ha puesto Bonanos, ese que
el periodista que da más noticias de la NBA, sí, sí.
Que ha adelantado, que me hace gracia, que especifica que niños de 32 pulgadas. O sea, si tienes un crío de un año y medio que te ha salido, que te ha pegado
31 pulgadas, ¿cuánto es? ¿Lo sabes traducir a centímetros o no?
80 centímetros, 80 más o centímetros. Menos. He estado mirando la tabla de altura de Stanford, para que veas tú, que yo me curro esto.
Sí.
Y 80 centímetros, las 32 pulgadas, es normalmente un año y 8 o 10 meses.
Ah, un niño, o sea, muy, muy pequeño.
Vale, o sea, un bebé, bebés.
Vale, perfecto, está perfecto, pero te tengo que despedir. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta mañana, chao. Peaky Blinder, habitual ahora estos días para Alberto Araujo, que siempre hay noticias de ciclismo. La última tiene que ver con el Mundial, es importante, Alberto.
Sí, se ha cancelado, lo ha anunciado la UCI a partir de las 4 de la tarde. Corro, era un Mundial que se iba a celebrar en Suiza, un Mundial precioso, durísimo, con más de 4.000 metros de desnivel, pero las autoridades suizas no permiten concentraciones de más de 1.000 personas y, por lo tanto, el Mundial es inviable. Esto no quiere decir que no va a haber Mundial, porque la UCI ya está trabajando en una nueva sede, ha dicho que va a anunciarlo antes del 1 de septiembre y el único requisito es que va a ser aquí en Europa. Suena con mucha fuerza Niza, que tiene una zona montañosa cercana a la costa y podría ser un mundial bonito ahí. Y también te cuento que hoy ha empezado el Criterium del Dauphiné, que es un tour en miniatura, este año más comprimido, 5 etapas, están absolutamente todos los favoritos para ganar el tour, y hoy hemos tenido la primera etapa de media montaña, ha ganado Wout van Aert, un belga que está ganando prácticamente todo, ganó Milan San Remo, ganó Strade Bianche, y la buena noticia es que Valverde ha estado fenomenal, después de las malas sensaciones de Burgos, ha llegado cuarto.
Gracias, Alberto. Gracias. Y Miguel Aguilar, tú cuentas la última.
Sí, que es que parece que muchas veces solo el tema del caso del coronavirus, aquí los rebrotes solo es aquí en España, pero es que en el extranjero se están cancelando un montón de torneos también, como por ejemplo el Masters de Augusta de golf. No se ha cancelado, pero se ha confirmado que va a ser a puerta cerrada, no va a poder ir ni público ni socios, algo que en principio parecía que sí que iba a haber. En fútbol, en Japón, por ejemplo, se ha suspendido el partido del Sagan Tosu tras detectarse 9 positivos en el club japonés, y en maratones, la maratón de París de 2020 ha sido cancelada, se había pospuesto ya 2 veces, pero ahora ha sido cancelada de forma definitiva, y recordamos que hace unos días ya se canceló la maratón de Madrid.
No traen más que buenas noticias. Adiós, Miguel, hasta luego. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas noches.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.